Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Se acaba de ver un auricularazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué genial, ¿eh? Y
estás el deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabés lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Mediodía, ¿cómo arrancan la semana? ¿Cómo están todos por ahí con Majo y la Voz del Uruguay presentes? ¿Cómo están? ¿Cómo
andan? Buen día para todos.
¿Todo tranquilo?
Muy bien, muy bien. Después de un fin de semana que arrancó con un lunes extraño, ahora ya paró de llover, ¿no?
Qué frío que hace, tengo que decirlo, está mal. No me voy a, no es una queja, pero la sorpresa cuando...
Sí, sí, es una queja. No, a todos
18 grados, no es tan frío, ¿no?
Bueno, pero no, el cambio de temperatura entre anoche y hoy fue...
Ah, de los 30, 32 del fin de semana.
Claro, ¿cuánto? Dije, bajaron 10 grados, no, muchos más.
A todos los que están escuchando y se quejaban del verano, ahí tienen. Bueno, como es que dice el dicho, otros vendrán que bueno
que
te
bueno
harán.
Me harán, ese me encanta.
Aguante el verano siempre.
Me lo decía mi
la
amigo
buena
Diego,
y en las malas.
Diego Nadal y yo siempre lo repito ahora.
Es tal cual, es que
otros
es tal
vendrán
cual.
Que buenos me harán.
Exactamente.
Sí. Exacto.
¿Cómo han pasado? Tuve una hermosa actividad el fin de semana que dice más o menos así.
¿Fuiste a Montevideo Sonoro? Qué bien.
Con esta canción, que además Dopico explicaba, es muy raro que una canción que no tiene una localización en ese barrio identifique de tanto un barrio, como el saludo a los barrios, con el que arrancaba el recorrido por Malvin de Montevideo Sonoro.
¿Fuiste a la función, digamos, a la de las 8 o a la
de
las
8?
Ah, entonces te vi, o sea, vi a tu grupo, porque estaba volviendo, fui a pasar el día, mis clásicos pasar el día, y cuando estaba volviendo, veo un grupo de gente por la Rambla de Malvin que me llamaba la atención porque iban todos como en procesión con unos auriculares de los que salía, o sea, yo no me daba cuenta.
Con una luz.
Con una luz azul.
Sí.
Entonces de repente veo todas lucecitas azules y era una procesión y digo, esto es Montevideo Sonoro, mirá,
estaba
ahí.
Estaba en ese conjunto de gente, la verdad, una preciosa experiencia. La venía postergando por cuestiones de que siempre
sí,
hay fútbol los fines de semana.
Uh-huh.
Y justo calzó que los dos grandes jugaban el domingo, entonces el sábado yo no laburaba. Uh-huh. Y aproveché y realmente es una belleza de experiencia en todo sentido, porque para empezar...
¿Dopico habla en vivo siempre?
Habla en vivo con una vincha y va hablando. Y sabés, el Seba Casafúa es como el DJ, digamos, que va poniendo los temas uno tras otro. Carlos le hace como una...
uno de los organizadores, digamos.
Ahí va. Carlos le hace una contextualización a cada canción, a situaciones del barrio. Y
cada uno de ustedes tiene unos auriculares inalámbricos.
Inalámbricos.
Genial la idea.
Que además suenan como los dioses. Qué o sea, bueno. Suena con matices, con graves. Suena realmente espectacular. Y yo creo que, yo nunca lo hice de día, es la primera vez que lo hago, pero la noche le da como una magia ahí. Más particular todavía.
Además, la noche del sábado.
Una noche hermosa.
Era una noche de verano frente al mar ahí.
Arrancó en el Molino de Pérez contando las teorías que hay sobre por qué Malvin se llama Malvin. Después se recorrió buena parte del barrio. Pasamos por la pantalla que ya no existe del cine en la playa Malvin.
Sí.
Pasamos por el bar donde paraba Zita Rosa después que volvió del exilio.
¿Cuál era?
Uno donde hay una heladería en Orinoco.
¿La heladería de los abuelos?
Yo
tengo
menos Malvin,
no, una de la Cigal.
La Cigal, sí, más para.
Pasamos por donde vivió el Corto Buscalia, que tuvo a Mateo viviéndole en la casa unos cuantos meses.
Uh-huh.
Y compusieron, entre otras cosas, El Príncipe Azul. Descubrí canciones. Bueno, la única canción de los buenos muchachos, que los tres hermanos Fernández son de Malvin, la única...
¿Pasaron por Amazonas 1440, no?
pasamos por una canción.
Ah, mirá.
Que es la única de todo el repertorio de Los Buenos, de todas las que escribió Pedro, que nombra el barrio.
Mirá.
Por ejemplo. Mirá. Porque también tiene eso que está bueno. Algunas canciones tienen que ver con el personaje y otros con que nombran por algo. Por ejemplo, canción de Trotsky, que yo no me acordaba, que menciona el cine de la Playa Malvin. Pasamos por la casa donde veraneaba Gardel, en Rimac y la Rambla. Rimac y la Rambla. Nada, la
que
verdad,
es el museo y sí.
Exacto, que está él con Leguizamo en la puerta posando. Un paseo realmente bueno. Descubrí un artista de Malvin que ahora ya ni me acuerdo el nombre, perdón, pero que fue de tan de Lander y murió tan joven que solo lo conocen los malvinenses. Frankie Lambariello, por ejemplo, lo citaron como uno de los que lo conocía, era de la banda estable del viejo Jack, etcétera, etcétera. Terminó con una hermosa canción de Rosana Tadei, una versión de Sara Savage también en el medio. Nada, realmente un paseo, si lo pueden hacer.
Qué lindo.
Es realmente una belleza de experiencia.
Va pasando por barrios, pueden seguir a Montevideo Sonoro, va pasando por barrios, no sé si va a volver a Malvin, por ejemplo, no sé cuándo vuelve a Malvin ahora.
Vuelve en abril, creo, ya
por
te
lo
digo.
Que anunciaron, los próximos dos son el jueves, no este, sino el otro, vuelve a Barrio Sur, pero entre semana, que nunca lo habían hecho y encontraron un hueco.
Yo quiero hacerlo.
Y después van al Prado, la siguiente es en el Prado.
Ah, me encanta.
La primera en el Prado.
Qué grande, que sigan armando de barrios, es excelente.
Y lo otro que me impactó es la cantidad de gente que había. O sea, realmente como que el boca a boca ha logrado, y lo decía el propio Dopico cuando cerró su alocución, ha logrado como que se vaya aumentando la masa. En un momento era casi una cuadra de gente
claro,
caminando.
Además, el límite es solamente por la cantidad de auriculares que tenían, me había dicho Casafúa.
Exacto. Nada, bueno, a ellos, a Marcela, a todos los que laburan en el equipo ahí.
Sí, un saludo. Marce me ha invitado todas las veces y yo no he podido ir.
Una preciosa experiencia.
Qué bien, un cambio. Sí. Y además hay días que, por ejemplo, el sábado había un paseo que arrancaba a las 5 y uno a las 8 de la noche. Está bueno esa diferencia.
Sí. Montevideo Sonoro.uy es la web. Estoy intentando buscar las fechas.
Tiene una cuenta
de
Instagram también, creo.
Hice el del Barrio Sur y es una belleza. Será Rimac, pero en Malvin, los malvineros de ley, le decimos Rimac, no Rimac. Claro,
claro,
Rimac.
No, yo por eso planteé que tenía la duda.
Debo decirles que los hermanos Fernández no son de Malvin, se fueron a vivir de viejos a Malvin, son de Pocitos. En Malvin es el topo y los ex buenos muchachos.
No tengo idea yo.
Bueno, yo siempre el dato que doy que es impactante es que en Amazonas 1440, que es donde estaban escondidos Fernández Huidobro y un par más, donde muere Martirene, la mujer... Y creo que son dos muertos y salvajes. El 14 de abril del 72, Amazonas 1440. Si uno entra en Google Maps, en la puerta está Marcelo Fernández, pues la casa de su mamá. Claro. Y ahí vivía él.
Por eso vivían los tres Fernández ahí, porque era la casa de la madre. No sé desde qué año, la verdad, pero. Digamos, más allá del de toda la vida o no, son identificables con Malvin. Ahí ensayaban los buenos. Porque además en ese garaje ensayaban los buenos muchachos. Más allá de que vivía la madre con los Fernández.
Claro. Al lado estaba el coqueto salón de fiestas Trepados, que ahora se convirtió en edificio.
¿Trepados se llamaba?
Número 2. Era
ay, qué
no, la verdad que qué suerte que nos aportaste ese dato, Pablo.
Pero no, mucha gente lo debe conocer.
Estuve el sábado, soy de Malvin, de acuerdo con Gonzalo, estuvo buenísimo. Además terminó en el edificio donde nací, redondo, un placer completo.
Qué lindo.
Exacto, que ahí dicen que Rosana en esa esquina escribió la canción con la que cierra el recorrido. Y también pasamos por el Centro Cultural La Gozadera. Nada, fue la verdad que fue una preciosa. Y además te va mechando cosas de la historia de Malvin, que también estuvo. O sea, de la historia del barrio, más allá de las canciones. Bueno, la pantalla de cine, mi vieja, que es de Malvin, era el paseo de verano cuando eran chicos. De hecho, lo que sostienen los malvinenses, hinchas de Malvin, es que Malvin nunca salió campeón porque siempre peleaba el campeonato hasta octubre, noviembre, tal vez. Y que ahí los jugadores empezaban a ir a la playa y al cine y a disfrutar de la vida.
Vivía frente a la mulata, curiosamente no tiene ni una placa.
No, claro, ahí en esta casa era la casa, porque en el origen de del barrio era un barrio de lavanderas, que de hecho una de las teorías sobre el nombre del barrio tiene que ver con que las lavanderas deformaron un nombre. El nombre de Balbín, que era uno de los dueños de los principales saladeros que estaban en la vuelta, era un barrio de saladeros y de lavanderas. Y como siempre, en todos los cuentos de cualquier cosa del Uruguay, aparece Piria, que loteó buena parte del barrio y se los vendió a las lavanderas a cuotas de un peso por mes para que pudieran establecerse en las orillas del arroyo y ahí ejercitar su tarea.
Un aporte al relato.
Bueno. Hola, Javier Alfonso.
Javi, ¿cómo andamos?
Buen día.
Junto con esta segunda temporada se reeditó el libro de Daniel Machín, de Montevideo Sonoro, que fue el primer el antecedente de esta recorrida. Se acaba de reeditar el libro de Daniel Machín y Gabriel Bentancor.
De hecho, el libro estaba a la venta al final del recorrido, para quienes querían.
Yo lo tengo, el libro original. Eso era un proyecto que mapeaba toda la ciudad, incluso ponía QRs en lugares y vos ibas hasta la esquina y escaneabas el QR y escuchabas la canción. Ese fue el proyecto original. ¿Y
lo otro? Soy amigo de los buenos muchachos, ensayaban en sus orígenes en el garaje del Topo, en la calle Gallinal.
Puede ser. No, me quedé pensando que una de las cosas que me llevé de ahí es que voy a poner por lo menos para los que nos gusta la música. Yo creo que para todo el mundo te guste más o menos la música. No hay identidad de una ciudad o de un barrio sin una banda sonora atrás.
Sí.
Sin una canción que te refiera a, o que te hable de, o etcétera, etcétera.
Puede ser. Yo realmente quiero, yo amo la Ciudad Vieja, quiero hacer el de la Ciudad Vieja, quiero ver cuando vuelvan. Pero uno de mis balnearios, de mis paseos favoritos es el Prado, así que ahora quiero ir al del Prado.
Ah, y lo otro que descubrí, no, que caminando volví a sentir es, qué lindo barrio es Malvin. Y o sí. sea... Tiene como una cosa ahí única.
Y es un barrio balneario, es otra cosa.
Sí, pero también tiene una cosa de pertenencia de sus...
Sí.
Que tiene una composición muy extraña, porque es verdad, hoy es un barrio, los Picos lo decía en un momento, hoy es un barrio mucho más cercano al ABC1, digamos, que a una clase trabajadora.
O sea,
pero en su origen, en su origen, fue un barrio que primero poblado por las lavanderas y después poblado por... yo no sabía, la ley Cerrato... que daba créditos blandos a los trabajadores que tenían un trabajo estable y seguro donde descontarle por mes una cuota baja, en el que le financiaban los terrenos de Malvin hasta en un 90%. Yeah. Y entonces, bueno, de hecho, mi abuelo fue a vivir a Malvin a partir de eso, era vendedor de aceite de Castrol y agarró uno de esos créditos blancos y se compró un terrenito en la calle Rivera. Y entonces tiene como una mezcla hoy de una base de gente muy... que viene de un origen más popular o más trabajador, por lo menos, con la mezcla de hoy de un público de mayor adquisitivo que es el que ha comprado los últimos años en el barrio. Claro. Pero sigue manteniendo como una cosa ahí de identidad y de esencia.
Y tiene también esta cosa del Prado de los que se criaron ahí, era como una burbuja. O sea, no salían de ahí, su mundo es el barrio y te hablan increíblemente.
Fuimos al recorrido de las 17, fue hermoso, con el atardecer fue hermoso también.
Claro.
Y ahora vamos a intentar hacer todos. Ya tenemos entradas para el del Barrio Sur.
Yo tengo unas ganas de hablar del Barrio Sur porque...
¿No hay referencia a la música de los Grisconti por la emergente presencia de algunos de sus integrantes?
No, aquí voy a mandarle un mensaje de Opico. ¿Cómo no nombro a los Grisconti?
Ay, por favor, claro. No, bueno, después de la pausa vamos a hablar de la ronda de candombe. Hoy es la última, sí, por lo menos la última al aire libre. Después están viendo cómo la hacen. Están dos de sus creadores acá y vamos a conversar con Javier Alfonso. Que Javier ya vio Dulce Pájaro de Juventud. Yo les digo, este fin de semana choqué la Ferrari varias veces por distintas razones.
Yo sabe que, porque sabe. Que yo entré hoy a producción, Pablo, y la vi toda vendada. Se ve que la Ferrari está en el taller toda abolladita.
No. Y nada involucró alcohol, ¿eh? Porque después de la velada que tuvimos en el hospital,
es una metáfora, lo del
no tomé
de
nada
Ferrari.
Más. Y la segunda o tercera vez que choqué en la Ferrari el fin de semana fue ir al Teatro Solís a ver Dulce Pájaro de Juventud de la Comedia Nacional con Enzo Bognesit y que hubiera un error en la web el día que yo me fijé y me dice, no, pero la obra empezó ayer.
No.
La obra empezó a las 7. Y yo había hecho toda una logística para poder dejar a la nena en un lugar, salir, no sé qué. Y llegué.
Y yo había empezado.
Para la función de las 8, porque había leído que era 20 horas. Y la muchacha me dice, no, pero ya. Yo veía que había poca gente. Dije, mira, qué raro, la gente llega
mucho
momento.
Más que había empezado. Hacía una hora que había empezado.
Llego boletería cerrada. Entonces voy y les pregunto, no. Empezó a las 7 la obra. Entonces dije, ¡no! Y empecé. Y la muchacha me dijo, no, te puedo creer. Y el otro dijo, sí. Hace unos días hubo un error en la web, pero se corrigió. Bueno, pero yo antes de eso había mirado 20 horas, programé todo.
Redondito,
mi
por lo que veo.
Mi hermana venía en un Uber, la llamé y le dije, usá el mismo Uber para volver a tu casa. Cambió la dirección y volvió a la casa como un boomerang. Y está, ¿no? Precioso, la verdad.
No sé qué es más frustrante, eso o si llevar a tu hijo por primera vez a la cancha un día como el de ayer.
¿En cuál de todo?
¿Cómo
fue? ¿Vos?
Sí.
El Torito debutó ayer en el Gran Parque Central.
Pablo, no sabía. Perdón, no sabía. Yo me amargué bastante también ayer, pero no sabía que vos, o sea, vos tenías... No. ¿Cuánto tiene el Torito ahora?
Casi tres.
Vamos a la tarde.
Silencio
entonces.
De radio. Qué día de mierda, la puta va.
No, pero yo lo llevé con intenciones. Yo iba al velorio, pero no me, pensé no podía ir sin niños.
Claro, yo pensé, otro se hubiera frustrado. Pablo, con lo que gusta de la muerte y el mal.
Cuando hay morro, eso me gusta mucho más.
Sentido
magia.
Que era el momento ideal para que debutara a sus hijos.
Lo llevó a darle un beso
no,
a la sala.
Para peor, cuando llego, no llegué antes de empezar el partido, por supuesto.
No, ¿viste la exposición de Polenta?
Ah, bueno, yo
entro
tampoco.
Entro al estadio y veo a Millán hablando con Lasarte. ¿Qué pasó? ¿Quién se lesionó ahora?
¿Qué pasó ahora? Es como el meme de Fernández.
El seguridad me dice, no, echaron a Polenta a los dos minutos. Ah, qué lindo, va a estar lindísimo el partido.
Ahí lo tenés,
yo había salido a almorzar con mi viejo y era, vamos, que empieza el partido y llegamos arrancado. Mi viejo siempre está como que Polenta, que se hace echar. No, cuando nos enteramos que lo habían echado, fue como, no. Bueno, precioso. Un resumen. El Torito que dijo a todo esto.
No,
estaba copado
el
igual.
El tipo lo durmió igual.
Ah, bueno.
Se viene Jackson. Nada más les voy a decir.
¿Sí?
¿Sí? ¿Confirmado?
Siempre funciona bien cuando se le saca un técnico que está en otro cuadro. Ha funcionado muy bien siempre.
Sí, para nada. Siempre nos va mal con eso.
El Chavo Díaz anduvo mal.
Exacto.
Ahora se corta un poco.
Tenemos una costumbre aparte.
¿Repeto que está preso? No puedo.
Repeto, cuando se lo ofrecieron en enero,
está sin cuadro.
No era el momento. Ahora está sin cuadro, pero el candidato de Perchman es Jadson Viera. O sea, el que quiere Perchman es Jadson Viera y es Perchman quien va a tomar la decisión esta vez, cosa que no pasó.
¿También es representante como con la Salta?
Era representante y es amigo de Jadson Viera.
Tiene muchos amigos, Flavio.
De hecho, el contrato que
para calcular esos tres.
El contrato, te doy un dato, el contrato que.
¿A cuántos quedan?
El contrato que hoy lo une a Boston River lo redactó o lo revisó, Flavio. Por lo menos Flavio. Pero...
Che, y Byron.
No, ¿quién?
No.
Ah, Byron. Muchachos, pensar en el bienestar y en la salud es clave para la vida de cualquier edad. Por eso te invitamos a hacerte socio Skim del Hospital Británico, que es el plan del Hospital Británico. El primer seguro de salud integral de excelencia en nuestro país, que te permite vivir plenamente la cultura del bienestar, que es la cultura del Hospital Británico. Así que pueden consultar hoy mismo en la web hospitalbritánico.org.uy o por las redes que son @hospitalbritánico. Seguro integral de asistencia médica.
Muy bien, ¿nos vamos a la rueda de candombe?
Sí, con Javier, que ya está pronto ahí, vamos a escucharlo.
¿Quién te dice? Leña para el carbón. El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice? Un lugar elevado. Una luz sobre un personaje. El silencio del público. Y después, los aplausos. Teatro, música, buenas historias, escenarios. La columna de Javier Alfonso en ¿Quién te dice?
¿Cómo estás, querido?
Pero qué lindo arrancar así.
Andamos a puro millón de gol. Escuchamos Lagartombe, la canción de Pitufo Lombardo, que esta versión que estamos escuchando fue grabada y tocada el lunes pasado, lunes 24, en la Plaza España, por los músicos de Rueda de Candombe, que tengo el enorme placer que nos estén acompañando aquí, Caleb y Rolo Fernández.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
¿Cómo andan?
¿Cómo estamos?
¿Todo bien?
Tranquilo, bien. Gracias.
una de esas cosas que empieza a suceder en la ciudad de a poquito, lo empezás a escuchar, alguien te lo comenta, vas a un cumpleaños, te dicen, ah, ¿sabes qué? Fui el otro día. O después vas a otro, vas a un asado, te contás con alguien en la playa y todo el mundo empieza a hablar de lo mismo. Cuando quieres acordar, dices, vos, está pasando algo muy grande. Y con un punto clave de la difusión que fue cuando fue invitado Jorge Drexler, uno de los tantos invitados que ha llegado. Estamos hablando de La Rueda del Candombe, un formato con algunos antecedentes en la música uruguaya, lejano, pero como este nunca se había hecho. Una inspirado en las ruedas de samba brasileñas, que ustedes conocen bien, y que bueno, así fue que viajando vieron eso y dijeron, vos, tenemos que hacer esto acá.
Tal cual, bueno, sí, tal cual, así como decís.
Habla Caleb.
Sí, nada, bueno.
Bienvenidos.
Gracias por la invitación, estar acá es un placer para nosotros. Nada, nosotros con Rolo fuimos el año pasado para Río Janeiro y, bueno, un poco, por suerte estábamos como alineados los dos en el propósito del viaje y queremos hacer paseos culturales, ¿viste? Somos músicos los dos, entonces por ahí a veces cuando viajas mano a mano con alguien es difícil conseguir las cosas que quiere ver uno, que quiere ver otro. Claro. Por suerte estábamos los dos ahí a full y más o menos el plan era, nos levantamos y decíamos, bueno, ¿cuál es el lugar más brasilero que vamos a ir hoy? Porque Río es una ciudad súper turística, que está el Pan de Azúcar, el Cristo, que la playa, que no sé qué. Pero tiene obviamente que un lado B, en el sentido de que si vos querés hacer un viaje más menos comercial o menos turístico, por decirlo así, tenés muchísimos lugares para ir y para nosotros era lo más interesante de conocerla allá. Y bueno, ahí empezó una recorrida de...
Misión, evitar la turisteada.
Eso, era eso.
El local, la busca.
Sí. Evitemos la turisteada y bueno, ahí con data local que íbamos consiguiendo, gente que estaba allá hace muchos años también. Bueno, fuimos cayendo en ropa de samba increíbles, ¿no? Que para nosotros era como un mundo nuevo, por más que escuchamos la música y nos gusta mucho. Para mí era semi un sueño estar al lado de la gente que tocaba lo que tocaba, los instrumentos que tocaban, que me encanta cómo suenan. Y bueno, recorrimos muchos lugares, muchos barrios, y ahí un poco lo que vimos que más nos llamó la atención fue como ellos viven su propia cultura, ¿no? Más o menos, si no es en portugués, no escuchan música. No, sí. O sea, obviamente es una ciudad de millones de... hay gente que escucha Pink Floyd, sin duda, pero la música brasileña está presente en todos lados, en cada esquina, en cada lugar, en el bar, en el kiosco. La gente la sabe, la canta. La persona de 60 años canta la misma canción a los gritos que la piba de 20. Y es una locura. Y eso
manejan un repertorio.
Un repertorio gigante. Muy amplio.
No, y en Río en particular con el samba y los distintos tipos, samba canción, samba alto.
Samba enredo, partido enredo. Alto.
Y los distintos tipos de escenarios, porque tenés desde la Piedra de Sal, ese lugar histórico,
es de kilómetro lunes, cero,
que son los lunes, que se juntan 2,000, 3,000, 4,000 personas. Hasta increíble. Hasta una cosa diminuta como el Bip Bip, que es un club tradicional, chiquitito.
El Rodado está divino.
En Ipanema, entre Copacabana,
sí,
cerca de Ipanema,
sí, está ahí,
es una callecita de una cuadra ahí.
Es un garage que entran 5 personas ahí adentro y 20 personas en la vereda. O sea, entre esos dos extremos hay de todo. Y ustedes intentaron hacer algo que se parece más a lo primero, ¿no? Algo.
Claro.
Empezó como chiquito y se agrandó y terminó convocando a más de 1,000 personas cada lunes.
Claro, o sea, como pasaron un poco la idea ahí, nosotros vimos ese orgullo, digamos, de ellos por su música, por lo de ellos, y ahí notamos que un poco acá no sucede tanto, ¿viste? Y nosotros, bueno, siempre decimos con Rolo que somos como camisetadores de la música acá y nuestra ciudad también. Y por ahí hay gente que va a Río o a Buenos Aires, son ciudades con muchas cosas en la calle y pasan muchas cosas y acá no tanto. Entonces quisimos también, como más allá de lo musical, aportar una actividad en un espacio público, que era otra de las cosas que nos llamó mucho la atención, como la gente allá en Brasil, en Río sobre todo,
usa
la calle,
se apropia
de la calle de la gente, las plazas donde la gente, y el carioca es muy de la vereda de la calle. Y bueno, fue un poco lo que tratamos de hacer.
¿Y cómo llegaron a bajar eso acá a Montevideo? Con los músicos, o sea, ¿cómo?
Caleb es el maestro, estaba pinchando, cuando yo llegué el otro día estaba pinchando en música uruguaya entre tanda, entre pasada y pasada, y Rolo Fernández es bajista, productor, y en este grupo toca el guitarrón, que es un rol muy particular.
Tremendo mentiroso. Pero bueno, estamos
y además es el maestro de ceremonias.
Claro. Bueno, eso del guitarrón, por ejemplo, también fue una decisión que tuvimos que tomar. De, bueno, si lo hacemos, si hacemos algo parecido a lo que hacen allá, ¿cómo, con qué instrumentos logramos hacer que esto se venga a Uruguay? Y tal, bueno, la idea fue un poco la guitarra, el guitarrón y el acordeón, que nos parecía que era como la sonoridad más, más representativa del folclore de acá, digamos. Más los tres tambores, ¿no? Fundamental.
Que el guitarrón hace una jugada parecida a la que hace la guitarra de siete cuerdas, esa que tiene una guitarra de una cuerda más grave, ¿no?
Sí. Sí, sí, yo estoy haciendo lo que puedo ahí, no sé. No.
Para quien no tiene idea, ¿qué diferencia un guitarrón de una guitarra?
Es más grave. Entonces, eso, al principio arrancamos, fue todo también mucho ensayo y error, ¿no? Porque era una cosa que inventamos, que no existía, entonces, bueno, fue ir viendo a ver qué funcionaba, claro, qué no.
Sí, muchas veces el guitarrón incluso juega de bajo, digamos.
Exactamente.
Por ejemplo, en los cuartetos de Zeta Rosa, el guitarrón era el bajo de la banda.
Exactamente, bueno, es lo que hago yo básicamente en el formato ese.
Para que sientan y perciban una pizca del ambiente, tengo un audio donde Rolo hace la presentación. Cuando están, él está pasando música, suena una canción muy particular que ustedes la van a escuchar.
Vamos arriba, celeste. Vamos. Desde el cerro que yo unió. Vamos.
Se mueve, se juega. Se ve la tercera vuelta. La tercera y la última, me dicen por acá. Sí, es verdad. Así que hay que disfrutar, ¿eh? Hay que bailar y cantar.
Se juega. Pará, Majo, te había preguntado cómo lo aterrizaron de ese sueño carioca. Exacto. A Montevideo.
Exacto, bueno, estuvimos varios meses dándole vueltas y soñando con eso sin saber. Eran más preguntas que certezas. Sí, siendo consciente del repertorio que había en Brasil, si acá habría tantos temas como para sostener una cosa así.
¿Y cómo fue la primera? O sea, ¿cómo lo aterrizaron en la primera?
Mira, la primera fue, arrancó un lunes 11 de noviembre del año pasado, y el domingo anterior hicimos un asado que fue como el ensayo. Ese fue.
Medio tanque, en Barrio Sur, Carlos Gardel y ahí. Nada.
Ya estaba ahí la banda que terminó siendo la estable, digamos.
Exactamente. Bueno. Ahí estaban, que son una pieza fundamental de que esto sea posible y se haya vuelto lo que es, que son Diego Paredes, Darío Terán, Claudio Martínez, Alejandro Luzardo y el Chancho Peirú.
El Chancho.
Sí, señor.
Paredes, Martínez y Terán en los tambores.
Exactamente.
Luzardo en la guitarra, tremendo violero. Candombero.
Impresionante.
Con la candombera, seguro.
Es que nos parecía fundamental contar con el aval de gente que estuviera por dentro del estilo y no estar haciendo algo que fuera considerado que estábamos orinando fuera del tarro.
Rolo en guitarrón y Hernán Peirú en acordeón.
Chancho.
Sí, nosotros, bueno, hay un poco. Somos como bastante respetuosos en ese tema del candombe ahí, como puntualmente, y para nosotros que estén ellos arriba del escenario es como un aval muy grande, ¿no? Siempre tratamos de abordar como este tipo de música que nos encanta, que lo consumimos. Rolo toca en la candombera hace 10 años, pero sabiendo que no es nuestro, sabiendo con el respeto que hay que hacerlo. Entonces, sabiendo que están los músicos que están arriba del escenario, para nosotros es como un aval resarpado, como dijo ahí Rolo, y también son los verdaderos protagonistas de ahí la cuestión. Bueno, Rolo también toca, pero nosotros estamos más en la producción del evento y laburando toda la semana para que esto salga, pero cuando están ahí la gente va por la música y ellos hacen un aporte tremendo.
Hay que decir que no es un repertorio abierto o que se improvise o que le pidan a la gente a ver qué quieren escuchar o que cualquiera se suene. Está armado, está guionado. Entonces, ¿cómo investigan en el repertorio? Porque tenemos 70 años de candombe canción.
¿Cómo me echaron los invitados en una cuestión estable de repertorio y de banda?
Exacto, eso fue un re laburo también. Bueno, en ese asado ensayo, que fuimos viendo cómo el formato se iba formando, había algo que nos parecía fundamental, que era, que es lo que sucede en las rodas de samba, que era que la música no se corta nunca. ¿Viste?
No pica la pelota.
Es un
indoor soccer, pero musical.
Exactamente. Que no caiga de candombe, le decimos. Claro. Entonces, bueno, ahí había una. Lo que terminó determinando quizás la duración de las vueltas era una cuestión física, porque los tambores arrancan a tocar y hasta que no terminamos con todos los temas no paran. Entonces es una cosa bastante exigente. Eso, por ejemplo, fue, o sea, lo de los instrumentos fue una decisión que tomamos de antemano. Eso fue una decisión que se vio ahí. Muchachos, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿10, 11, 12 temas? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ok. Y por ejemplo, lo que sucede también, que es una cosa que también tuvimos que tomar una decisión respecto a eso, era cómo hacer para mezclar los temas, digamos, y se terminó dando como una cosa como media de DJ, pero en vivo y con personas, que es que arrancamos con milongones, con temas bien lentos, y el repertorio yo lo organizo lunes a lunes para que sea diferente, pero que siempre mantenga esa cosa de arrancamos lento.
De increscendo.
Claro. Sí, y terminamos ya.
De hecho, esto de que la música no para, se parece a un baile, digamos, ¿no? Exactamente. Esa cosa de estar en un baile y mismo para que no se te corte hasta la bailando.
Tal cual.
Ustedes arrancaron con algo chiquito, ahora van más de 1000 personas. No me quiero imaginar a la última hoy, que ahora ya hablaremos de si se hace hoy o no se hace. En ningún momento pensaron, bueno, esto va a empezar a cobrarlo. Vamos a hacer lo que pasó con el Cumbia Club, ponele que se volvió un baile más grande.
Bueno, en realidad sí, esto empezó chiquito en la vereda del Santa Catalina. Uh-huh. A quien estamos.
Empezó adentro, aparte porque el clima nos acompañaba, nos pasó exactamente lo mismo. Encima arrancar un lunes, lluvia, suspendimos. La segunda vez que vamos a arrancar de vuelta, suspendemos de vuelta. Y no, otra vez.
Hay un viento. De esos de Rambla que
aparte
te volás.
No,
ahí abajo. Y le decimos adentro. O sea, adentro
es
el bar.
Chiquito, para los que no conocen el bar, es un bar
cual,
chico.
Es un bar chico. Chico. Pero menos mal que lo hicimos porque estuvo divina. Y nada, arrancamos ahí. El Santa es parte fundamental de esto porque, ajá, bueno, nosotros le llevamos esta idea. Que obviamente, ideas hay muchas y proyectos puede haber muchos, pero a veces, sobre todo acá, de este lado del mundo, a veces nos trancamos con el dinero cuando hay que hacerlo, ¿no? Pasa siempre, en todo ámbito. Y bueno, conseguimos ahí en el Santa a alguien que confiara en el proyecto, en nosotros, que ponga la plata para los músicos, para el sonido, para el sonidista, para las cosas que había que comprar, no sé qué. Y bueno, surgió ahí, en la vereda del Santa.
Santa Catarina ya tenía experiencia en festejar su cumpleaños o las fiestas en la plaza de enfrente.
Sí, tal cual, ahí también estábamos nosotros en cierto punto en la producción, entonces claro, ya había un vínculo con él, o sea, con ellos, y arrancó ahí, en la vereda, y como bien decía ahí Javier, fue con más un boca a boca y lo que está pasando, que fue creciendo hasta que un punto la gente empezó como a tomar vereda, después fue la calle, y después yo fui a citación en intendencia, me dije, muchachos.
La burocracia nos está esperando, claro.
No, pasen, por favor.
Hoy están a unos 100 metros de distancia del Santa Catalina, en la Plaza España, lo más alejado posible, supongo también por el tema sonido, porque hay un sonido importante, que es y es un cuadrilátero, es como un escenario cuadrado, como un ring de boxeo, con tablas y con fierros, que se arma y se desarma cada lunes para la ocasión, ¿no? O sea, ya hay una estructura.
Claro, o sea, tuvimos dos situaciones con intendencia. Esa fue la primera.
Sí, mucho aprendizaje en todo esto.
Muchachos,
¿cómo funciona todo eso?
Esto ya, así como está, o sea,
Se fue de las manos.
Sí, por suerte siempre hubo buena disposición de ellos.
Absoluto.
Por suerte hay una plaza enfrente, lo claro, cruzamos sí, la plaza, todo ok, ahí hicimos un par y después llegó la segunda citación. Y ahí fue,
la segunda
bueno,
ya es la comisaría.
Ahí ya fuimos a hablar con...
No, sí, claro, ahí ya fue en estratos más altos porque de verdad, o sea, siempre hubo como buenas intenciones de ellos y ellos veían el valor que estaba dando esto a la comunidad porque lo veían, o sea, en la gente. Bueno, cuando suspendimos.
Y para resumirlo popularmente, relajo pero con orden.
Tal cual, y los corridos más para allá.
Y siendo consciente de que el relajo no era poner un parlante con reggaetón, era mostrar la cultura de acá.
Claro, tal cual.
No, aparte, ¿qué mejor quiere la intendencia que la gente se apropie de los lugares?
Y doy fe que el lunes pasado era una fiesta, gente bailando, niños incluso bailando, con sus padres, por supuesto, y en un momento se cuida, se exhorta a que apenas termine la canción, se van todos de acá, lo dice muy claramente.
Sí, justamente porque, para cuidar la convivencia con el claro, barrio, con los vecinos.
Es que era uno de los puntos, en realidad no era tanto la música, sino que después se quedaba gente en la plaza.
Claro,
el partido se jugaba ahí.
El cuidado de la plaza, la limpieza.
Tal cual.
Pero van midiendo que el clima si se enrarece, por otra vuelta cuando hablábamos en la mesa de esto, decían vos, pero ¿cómo no se pudrió? ¿Cómo no aparecen chorros, no aparecen oportunistas o cuando zombies?
Eso ya ves a la desgracia.
Eso, sí. No,
y todo el mundo decía, nunca pasa. Y vos, son una fiera, ahí tiene que haber un apostillador y está, terminaron.
Naturalmente se dio como un clima re familiar que supongo yo que tiene que ver mucho con el día que es y con el horario que es también.
Claro.
Que también fue una de las grandes preguntas antes de comenzar.
Está bien, eso, el lunes y la hora te ayuda.
El día temprano.
A las 6 de la tarde arranca a pasar música él y a las 7 hacemos la primera vuelta. Claro. 10 y media.
Son tres vueltas. Claro. Tres vueltas de 40 minutos. Yo quería, si tengo un minuto, mostrar eso que ellos comentaron sobre las transiciones entre tema y tema. Que es todo un tema, ¿no? Entre músicos es armonizar. Como hacen las murgas, como hacen en el momento que el director agarra la guitarra y pasa el tono que es diferente
al anterior.
Cambia, ¿no? Entonces, armonizar y también la clave del ritmo que puede llegar a cambiar. Sí. Hay un momento entre dos canciones, una de Abuela Coca que pasa a una canción de Jorginho Goulart. El audio 2. Ahí cambia.
¿Quién es el que pega el grito de la menor? El cambio sos
vos. Eso es Brasil, porque allá nosotros podíamos con eso que sos mayor y cambian.
Y cambian y van todos atrás, aparte es una máquina.
Sí.
Y el tambor no deja de tocar. Claro. Las dos canciones sigue al ritmo de milongón que trae, ¿no?
Tal cual.
Es muy importante eso, ¿no? Como la capacidad que tienen estos músicos de poder seguir la cabeza de esa forma.
Claro.
Era imprescindible contar con gente que le pudiera gritar una cosa y.
Como cuando el equipo sale a presionar, que vayan todos y no quede uno en la menor y el otro en el mayor.
Exactamente.
Que
jueguen de memoria.
Exactamente. Y mismo con los invitados, también yo que sepa, hay veces que vienen invitados, no sé, imagínate una voz femenina que hace exactamente el mismo tema que hacemos nosotros en el repertorio, pero le queda mejor en otro tono.
Claro.
Y ellos tienen
que bajar dos, tres notas o subirlo.
Y ellos tienen la capacidad de en el momento de decir, bueno, en este tono, ok, pa.
Estuvieron solistas como Vicky Ripa, Julieta Rada, Pitufo Lombardo, Nico Ibarburu, Facundo Balta. Bueno, Drexler, Chabela Ramírez. Mm.
Sí. Hoy les caemos a la rueda con cuatro malayos que andan de visita por el país.
Ese es un tema.
Pasa
un momento en que...
Es tremendo. Es que
bueno,
si
a ver de dónde
lunes,
son.
Lo que nos pasa a nosotros en Río, decís, güey, ¿qué mierda hago un lunes? Y vas a Piedra de Sal.
Bueno.
Acá yo me imagino, uno de afuera dice, ¿qué mierda hago un lunes? Bueno.
Así como en Buenos Aires estaba la bomba de tiempo durante mucho tiempo, los lunes también, que se llenaba de extranjeros, acá el otro día había... alemanes, porque en un momento ellos juegan con eso y dicen, bueno, ¿ahora de dónde son? Y empiezan a decir
y
allá
al
fondo uno de Argentina, porque era el único.
A nosotros nos pasa a veces, o bueno, a mí pasó que gente que no es de acá me dijo que vino a Montevideo y que no le gustó.
Sí, obvio.
Y eso para mí, para nosotros, es una patada en el pecho. Para mí está la mejor ciudad del mundo y la defiendo a morir. Pero puedo entender que si por ahí vas a otros lugares que pasan muchas cosas como estas en la calle todo el tiempo y acá no hay nada, entonces para nosotros que haya gente de otros países, una vuelta uno se acercó, portugués era, portugués. Y nos dijo, qué buenas las ruedas de Candope acá en Uruguay. Nosotros nos miramos
de la única
y la primera y estamos un mes. O sea,
esa gente que se va pensando, loco, los uruguayos
es
están
algo
de fiesta.
Claro,
esta gente
también
de otra vida.
Con Río Buenos Aires que...
No, por está eso, bravo, por está eso. Bravo. Lo podemos entender, pero bueno, esto le está haciendo un poco de justicia a que acá pasan cosas y que los uruguayos también bailamos y también cantamos y estamos ahí.
El oyente decía, hoy les caemos.
Ahí va, porque hoy no en teoría es la última abierta,
frío,
por
chiquito.
Lo menos. No sé cuánto decidieron ustedes.
Ahora vamos a hacer un reconocimiento de campo ahí, tapones largos.
Vamos a ver si es con tapones cortos, tapones largos.
Hubo mucha lluvia, viento anoche.
Sí. Y está, lo vamos a definir. Estén atentos a las redes, que aprovecho a decirlas, @rueda de Candombe en Instagram.
Si no se hace hoy es el lunes que viene.
Pero nada, vamos a definirlo más en un ratito. Por un tema del clima, de la lluvia, no creo que llueva más, pero el estado del piso, sobre todo el frío y el viento en la Rambla, que puede no ser la experiencia completa como queremos.
El estado del piso para la gente y lo que pase después, donde 2.000 personas pisan en esa plaza.
Sí, la plaza que hay que cuidarla.
Con barro.
No, y el viento, el sonido juega también.
Tal cual.
@rueda de Candombe.
Tal cual, ahí van a
tirar
todo. Sí.
Y están viendo cómo poder seguirlo en invierno.
Exactamente.
Ahí se puede.
Estamos trabajando en eso, sí,
también
porque la verdad que de parte, de, obviamente, nosotros las ganas de continuar con esto y la gente que nos hace saber que...
Claro. Hay certeza de que esto sigue, vamos sí. a ir definiendo cómo y dónde y en qué momento, pero esto sigue, la verdad que sí.
Podemos decir que esta generación ahora tiene un candom baile, como, sí, sí, como sí, nuestro sí, veterano.
Esta generación se le llevas como 15 años, 20 a los dos.
No, esta creo que lo señaló a él.
Yo lo vi.
Tenemos
nuestro propio
candom
baile.
¿No te das el borrego que nosotros llegamos a los... Yo por lo menos llegué a los candom baile en el Atenas.
Yo no. ¿Cuántos años tienen ustedes?
30.
Bien.
Yo no llegué.
No, yo tengo igual que vos, 50.
Entonces llegaste a lo que yo fui a Candom Baile de la Atenas, que corrí en las tribunas para
adentro. A vos te dejaban salir más temprano.
Ah, mis padres eran locos bárbaros.
Qué lindo.
Gracias,
Candom Baile,
por favor. Gracias,
felicitaciones por
gracias,
lo que están haciendo.
Somos ríos.
Llegaron a repique en los Candom Baile de la Atenas, imagínate.
Fo.
Gracias, Javier.
Arriba.
Grande, Javier.
¿Se viene la mesa?
Hasta mañana.
Nos vamos ya.
Peor que ayer, pero mejor que mañana. Es tan varieté que puede haber cualquier cosa. ¿Quién te dice?